¿Y sabés lo que nos trajo Clara, nuestra compañera de la radio? Es una reliquia. ¿Vos estás emocionado, Bruno?
Yo estoy emocionada. ¡Qué divino esto!
Dice 22, están los dos patitos, porque son dos patos, no sé si lo vieron. Sí. Universal, siempre más radio. Parece que lo hicieron en los albores de la historia. Hace 91 años hicieron estos cosas.
Fíjate cómo se fomentaría la adicción al cigarrillo en esos momentos, que lo que nos están dando como recuerdo y reliquia es un, en este caso lo voy a decir con la palabra que se usaba en ese momento, yesquero.
Un yesquero de Universal. También ligó Juan Pablo Civis, nuestro psicólogo de cabecera, que viene a hablar de la autoridad y la obediencia, también ligó su yesquero de Universal con los dos patitos.
¿Cómo
patitos
andás?
En línea, patitos.
Juanpi,
en línea.
¿Cómo andan?
Qué importante tener los patitos en línea, ¿no?
Patitos en línea, está todo coordinado. Este tema de fondo, ¿te suena?
La obediencia.
Puedes cantar, Camila, si querés.
En la parte del coro, a ver. Ay, no me acuerdo qué dice.
¿No te acuerdas qué dice? Es un temor.
Leave the kids alone.
Para,
dejen a los niños alone. Dejen a los niños en paz.
Sí, porque we don't need now education, ¿no? En contra de la educación que te tala, ¿no? Me imagino que no será la educación que te motiva a descubrirte.
Estamos todos bailando acá en este momento con el
estoy
temor.
Con los brazos, sí.
Yo hice la serie, en mi despedida de la escuela se hizo este baile en el acto de fin de año.
Qué raro, es como
sí,
nos vamos.
Muy bueno, porque nos había, de verdad fue como bastante revolucionario para su momento. Nos pusieron a todos unas caretas que las hacíamos nosotros grises, todos con remeras negras y después está la parte del uniforme de abajo y todos haciendo como una serie al unísono, bien adoctrinados.
¡Qué dark!
Muy
bueno,
dark.
De eso vamos a hablar ahora en estos minutos para compartir con ustedes acerca de la obediencia y la autoridad. Traje hoy porque tenemos oyentes que nos están comentando que les interesa cuando hablamos de estos experimentos o de
sí,
cosas como estuvimos la vez pasada. Recordamos al erizo y al elefante encadenado.
Grande.
Así que bueno, hoy lo que se me ocurría compartir con ustedes es esto vinculado a la autoridad. Hago una pequeña mención al holocausto, para esto voy a tratar de explicarlo brevemente y rápido, pero para que se entienda. ¿Le suena Adolf Eichmann? ¿Le suena? Era conocido como el arquitecto del holocausto alemán. Cuando se hizo el juicio y cuando se lo juzgó en el año 60, de lo que él dijo, lo que él respondió es que simplemente estaba respondiendo órdenes, ¿tá? Frente a todas estas atrocidades que pasaron, él era de los principales culpables y responsables por lo que había pasado, y su respuesta fue, él estaba respondiendo una orden de alguien que venía más arriba. Esto, lo voy a hacer súper breve la explicación, se escribieron muchos libros sobre esto, se hizo una tesis, se las recomiendo, La banalidad del mal, de la leyeron, de
Ana Arendt.
Ana Arendt, correcto.
Hay toda una película sobre Ana Arendt. Yo sé que quería ser breve, pero te meto una pastillita.
Dale, meta.
A Ana Arendt se le armó tremendo lío por escribir ese libro.
Exacto. ¿Por qué? Porque ella lo que dice es esto mismo. Es, bueno, él no era malo en sí mismo, sino que estaba respondiendo a una autoridad o estaba respondiendo a otro. Entonces, a
pero
donde queremos llegar...
¿Cuánto te exime cuando respondes
exacto
a una autoridad de...
¿Hasta dónde sos capaz de llegar?
Responsabilidad.
Y bueno, el experimento que siempre decimos, ¿no? De esto de que se hizo el experimento de cumpliendo órdenes, eran actores a los que sometían a cargas.
De Milgram, a ese vamos.
Hoy estamos conectados porque veníamos hablando
de...
Estudiaron, tenés que decir, chicas, estudiaron.
Chicas, estudiaron para la columna. Entonces vamos a hablar de qué pasó con Milgram. Milgram, post años 60, estaba pasando esto mismo, se está dando el juicio a Adolf Eichmann, y lo que Milgram dice es, bueno, quiero probar si esto es tan así y si esta tesis de la banalidad del mal la podemos comprobar. Entonces Milgram, experto en psicología social, hace un experimento en donde, y les traje acá para que vean, si bien esto no es muy radial, esto es lo que publicó Milgram, podemos sacarle una
Mirá,
foto, la subimos.
Es el inglés.
Es el aviso de lo que él publicó para conseguir voluntarios para ser parte de este experimento. En ese momento pagan $4, son unos $40 al día de hoy. Consiguió unos menos de 300 personas, necesitaba 700, entonces terminó de conseguir esas personas por la guía telefónica. Cuando él consigue a estas personas, lo que le dice es, bueno, vamos a sortear, uno va a ser de alumno y otro va a ser de maestro. Lo que no sabían es que Milgram ahí comienza a hacer algunos pequeños trucos. Todas las personas que participaban de este experimento eran alumnos, ¿tá? Este sorteo que él hacía era falso. Era para simularle a los voluntarios que ellos creían que estaban mediante el azar, le estaba tocando un rol o les tocaba otro. Pero primera aclaración, todos los que participaban de este experimento eran alumnos. Los que eran maestros, perdón, lo dije al revés, todos los que participaban de este experimento eran maestros, eran los que estaban dando esta consigna. Los alumnos, los que recibían las indicaciones del maestro, eran cómplices de Milgram y del equipo que participaba en este experimento.
¡Opa! ¿Se entendió ahí o lo explico más? Listo. A ver, todos a los que les pagaron, a estos casi cerca de 300 personas,
hacían de maestros.
Ellos sabían, lo tenían interiorizado, que la consigna era que ellos tenían la autoridad.
Sí, y no, lo que no sabían era que pensaban que el azar les iba a dar si eras maestro o si eras alumno. Milgram tenía todo pensado para que les iba a tocar ser maestro.
¡Ah, qué suerte! Me tocó ser maestro.
El alumno siempre era un cómplice de Milgram. Mm. Entonces, la consigna era súper simple, era, bueno, vos tenés que administrarle una serie de preguntas a este alumno, a vos te tocó ser maestro. Si el alumno se equivoca, vas a aplicarle una pequeña descarga eléctrica de 15 volts. ¿Tá? Ahí prueban las descargas, tantos maestros como alumnos prueban la descarga para que vean que era cierto. Y como si estamos acá en la radio, imagínense que del otro lado tenemos a un alumno escuchando lo que estamos diciendo y recibiendo la descarga. Y de este lado tenemos a un maestro que, recuerden, que era el voluntario real. Del otro lado eran cómplices. Mm. Las descargas eléctricas obviamente eran falsas también, no existían. Y a medida que iba avanzando cada pregunta, los alumnos respondían de manera equivocada, a propósito, para ver qué pasaba con este maestro.
¿Cuánta descarga le daba el maestro por el error al alumno? Y decilo era, vos al descubrimiento, porque es la verdad que me hace...
Esa era parte de lo que Milgram quería ir, él y hace cara de forma. Entonces lo que terminó pasando fue, había 30 pasos desde estos primeros 15 volts hasta el final, que era una descarga letal de más de 450 volts, y los administradores iban aplicando, dando estas descargas eléctricas cuando el alumno se equivocaba. En algunos momentos pasaba que, imagínense que estamos haciéndolo acá, yo soy el maestro, acá al lado estaba Milgram y su equipo. ¿Cómo estaban vestidos? Con túnica blanca. Esto es importantísimo, porque Milgram tenía pensado también lo que quería generar en el otro. Él no tenía un cartel de que era doctor, no tenía una identificación, tenía simplemente una túnica blanca, pero él sabía que eso generaba en este maestro que estaba acá una imagen de autoridad o de respeto a lo que estaba haciendo. Entonces, cuando yo aplicaba estas descargas eléctricas, muchos de los participantes comenzaban a decirle a Milgram y a su equipo, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Sigo? Las respuestas del equipo siempre eran, continúe, no está pasando nada, continúe con el experimento, esto no va a tener daños colaterales. Claro. Decían, o sea, a propósito, decían frases que no tenían mucho sentido en sí mismas, y ningún maestro le volvía a repreguntar, o ninguno se paraba de la silla y se iba.
No cuestionaban la
autoridad. Todos seguían exactamente hasta lo que siguió el experimento. Los resultados fueron bastante preocupantes, en donde más del 60%, el 65% de los que participaron llegaron a administrar la descarga letal. Máxima.
No, y durante el experimento también se vio que muchas veces aplicaban mayores descargas a las necesarias para la propia evolución del experimento.
Y claro, veían a un actor retorcerse, el secuaz.
Es como que si del otro lado yo estoy aplicando estas descargas a Eli, y Eli gritaba, se movía, Eli pedía, paren. O sea, del otro lado había gritos, estaba todo armado, obviamente.
Claro. Pero pará, y el voluntario, al que le estaban pagando $4 la hora.
Que hacía de maestro.
¿Nunca mostró remordimiento en esos...?
Eso es lo más...
Eso es lo que arroja.
¡No puede ser!
Pará, esta investigación lo que arroja es... trata un poco de intentar entender cómo actuaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, bajo la autoridad, por qué, en las dictaduras la gente sometía en tortura, cómo razona o cómo actúa la mente humana y corta la empatía con el otro cuando está bajo una orden, y todo esto que va a explicar mejor Juanpi. Lo que a mí más me desmoraliza de todo esto es que en su momento se explicó que la coyuntura histórica de la posguerra había generado parte de estas reacciones, y el mismo experimento se volvió a hacer en el 2000.
Sí, se han hecho películas sobre este experimento, se han hecho reality shows.
Y sus resultados, en el año 2000, fueron peores.
Sí. ¿Peores? Sí. Ay, yo no tenía todo esto.
Es
wow.
Más, hace no mucho...
Estamos todos en el horno.
Esto fue en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Hace no mucho se descubren como documentos y paper que había cuando se hizo este experimento en el año 60, y uno de los aportes nuevos que aparecen es que estos voluntarios que estaban siguiendo con el experimento y que no se bajaban, Otra de las cosas que dicen, primero es lo que ya sabíamos, que es, bueno, yo seguía porque tenía una autoridad que me decía, hacelo. Y lo otro, apareció esto extraño de que ellos pensaban que estaban aportando a la ciencia. ¿Me explico? O sea, claro, pensaban que estaban aportando algo más grande superior que ellos, bueno, a una investigación científica, entonces pensaban que no podían bajarse. A mí lo que más me interesa de este experimento es poder usarlo como un buen ejemplo para pensar, bueno, hasta dónde nosotros realmente estamos actuando y estamos obedeciendo, hasta dónde nos hacemos cargo de las cosas que hacemos, y sin ir a un extremo, el límite, como esto del experimento de Milgram, qué nos pasa a nosotros en las diferentes cosas donde estamos actuando, en donde capaz que estamos respondiendo a un otro, a una autoridad, a alguien con una, simbólicamente hablando, con túnica blanca, ¿no? Que creemos que nos dice lo que tenemos que hacer. O sea, si realmente, y esto es una pregunta para que nos podamos hacer, si realmente estamos teniendo juicio. Cuando yo digo tener juicio, me refiero a, bueno, discernir, esta palabrita que es muy linda, el discernimiento. Si yo realmente puedo empatizar con el otro, si yo realmente estoy teniendo juicio, estoy reflexionando sobre las acciones que yo hago, si están bien, si están mal, si tiene que ver con mi propio sistema ético y de valores, y no porque alguien me dice que lo tengo que hacer, que es lo que Milgram quiso probar, en donde, bueno, el ser humano no tiene por qué ser psicopático, no tiene por qué ser un asesino. Bueno, en algunas situaciones y en algunas condiciones puede llegar a matar o puede llegar a hacer algo muy malo,
o matar
solo por
mucha
el hecho
gente
de convencerse que está haciendo un fin científico. Exacto. O porque alguien con túnica blanca le dice que lo haga.
Bueno, y esto trasladado de repente a los padres, si hablamos de límites de autoridad, también cuánto nos cuestionamos si realmente esos límites que imponemos con autoridad son por un bien mayor, que es de repente ir orientando a un ser humano para que sea su mejor versión, o son por lo que te impone la sociedad, de que el chiquilín no haga la pataleta, o de que no. A veces no lo cuestionamos hacia claro, nuestro adentro, de realmente qué es lo que yo estoy buscando, el para qué estoy poniendo este límite, para qué lo hago sentarse a la mesa a tal hora, para qué lo hago comer de esta forma. O sea, está bueno en el ejercicio de la paternidad y maternidad cuestionarse el para qué uno pone ciertos límites, y no le está respondiendo a una sociedad que ni siquiera te representa.
A esto que vos decís, Ceci, si vos realmente te estás haciendo cargo, ¿no? O sea, o si estás respondiendo un patrón. O sea, si,
exacto,
ahí está capaz la clave como para preguntarnos. Yo realmente me pregunto qué hago, me pregunto a dónde quiero ir, qué es lo que estoy haciendo, me hago cargo de las cosas que decido, de las equivocaciones que tengo, ¿no? O sea,
también,
cuando yo meto la pata, cuando yo me equivoco, soy responsable de lo que hago, no depende de otro. Eso es una, o sea, la libertad y la responsabilidad van muy de la mano y está bueno entenderla así. Vos
diferencia?
Sos libre de hacer lo que quieras, pero con responsabilidad. Y vos, Camila, sos la responsable de lo que hiciste y tenés que hacerte cargo por eso. No por alguien que te mandó o no por alguien que te dijo. Y eso puede ser tu jefe, tu padre, tu madre, tu pareja.
Bueno. Qué difícil a veces en ciertas situaciones, ¿no? De autoritarismo y todo, poder dar el paso al costado porque no estás moralmente de acuerdo con lo que está pasando. Y poderlo ver primero y poder tomar la decisión. Hay gente que ha arriesgado el pellejo y que ha muerto por esa decisión, ¿no? Pero llevándolo a algo más cotidiano, de lo que todos somos parte, ¿Qué sensación de calma y de tranquilidad te deja cuando vos estás imponiendo un límite o estás imponiendo la autoridad convencido con tu propia escala de valores y podés responderle a tu hijo con calma, no un porque no, o ni siquiera sabés por qué te lo estás imponiendo, sino mirá, porque yo considero que lo correcto para mí, para la forma en la que te estoy criando es esto, esto y esto, y no va a haber grito, pataleta ni nada que te saque de ahí porque es un convencimiento interno. Ese sentimiento a la hora de educar a alguien, tanto docentes, padres, quienes estén a cargo, para mí es lo que uno debería buscar siempre.
Sí, y pensemos que todos funcionamos en un sistema en donde estamos expuestos constantemente a esas situaciones de, bueno, poner límites, de ejercer una autoridad y de cómo respondemos nosotros frente a una autoridad también.
También, cuando decís, no, esa no te la llevo porque tengo tal y tal argumento y no hay un para qué. Eso está muy bueno.
Sí, la verdad que sublevarse, sea grande o pequeña la sublevación, es un desafío a veces, porque a veces te ponen la pata arriba, ¿no?
La revolución silenciosa, ¿no? La que va en el día a día y todo el tiempo, pero para eso es una disciplina bien difícil de llevar a cabo, el todo el tiempo cuestionarse para qué uno hace las cosas.
A veces te convertís en la pata de un engranaje. De repente puede suceder en el periodismo, en los medios, vos sos parte como de un engranaje que se mueve, que se mueve con las noticias, que se mueve con esto, con lo otro, y hay veces que no te estás cuestionando cómo estás dando una noticia o qué noticia estás dando, no te la estás cuestionando, pero en realidad con esa noticia provocas un daño enorme. A nosotros nos pasó, mira, hace unos años, cuando pasó lo del asesinato de del planchero de La Pasiva, de La Pasiva de 8 de octubre y Garibaldi, todos los medios difundieron el video todo el día, toda hora, como si no fuera nada, cuando en realidad estaban ejecutando a una persona.
Claro.
Y ese caso me parece que marcó un antes y un después. Porque fue como, te fuiste al carajo un poquito. Nadie se cuestionó que no estaba bueno pasarlo todo el día. ¿Entendés?
Claro, eso, y eso fue, dentro de todo, bastante visible. Pero en cosas pequeñísimas.
Sí, cosas pequeñas que no ¿cuántas son tan veces alevosas como esa?
Por el sistema no tenés la posibilidad de cuestionarte. ¿Y para qué estoy diciendo esta noticia? ¿Para qué la estoy transmitiendo? O sea, ¿cuál es el fin que tiene? ¿O cuál, no?
Sí.
Que incluso te puede llevar a pararte en el lugar del entretenimiento. Decir, no, el noticiero es un programa de entretenimiento con información de la realidad. Y si tu postura filosófica y moral está ahí, perfecto. Pero tenés que tener claro que está ahí.
Sí, ahí va. Tener una estructura y decir, ser coherente.
No, y no venderlo como esta es la realidad. Así está el mundo. No, así no está el mundo. Así está el mundo que te presentamos porque es un programa de entretenimiento para tener rating. Ahí es muy distinto.
¿Qué opa, te meta? Mirá el ojo, chapa. Hacemos no, ahí, una banalidad del mal del periodismo.
Ahí me parece que si tenemos que dejar como un pequeño y lindo mensaje para que la gente que nos está escuchando pueda aplicar en su casa o pueda intentar transmitir, es esto de, bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, que podemos pensar esto que les decía de, bueno, cuando decimos tener juicio, asociarlo al discernimiento. Yo tengo que reflexionar sobre lo que hago y tengo que pensar que tengo la libertad de hacer lo que hago. En algunos casos, como decía Cecilia, a veces tengo más libertad que en otras, pero siempre es el ser humano el que puede decidir sobre lo que hace y es el que tiene que hacerse cargo sobre lo que hace. Así que, bueno, ojalá podamos aprender de esto que hizo Milgram y entender que, bueno, que tenemos una posibilidad inmensa de hacer lo que queremos hacer y no hacer algo que va en contra de nuestro criterio moral.
¿Y cuánto influye la edad, Juanpi, ahí? Porque es muy distinto a ser responsable a una persona que ya es adulta y tiene ese discernimiento o tuvo la oportunidad de desarrollarlo, que cuando de repente es un chiquilín que la
se
verdad,
deja llevar por la gente,
se encuentra en
por
una,
lo del el entorno.
O se encuentra en una coyuntura, porque no hay que olvidar que mucha de la gente que responde por crímenes de guerra de repente recibía órdenes y tenía 19 años.
No, estoy viendo a Eli que me hace Eli está más copada que nosotros acá. Tenemos que invitarle, Eli. No, una de las claves que considero que capaz que se pierde un poquito en todo esto es esto de la famosa capacidad de ponernos en lugar de otro, de empatizar. Creo que cuanto más empatizamos y cuanto más podemos hacer el ejercicio real, no decirlo de la boca para afuera, sino realmente entender cómo funciona el otro, cómo vive el otro, cómo piensa el otro, ahí tenemos mejores chances o mejores probabilidades de entender lo que el otro dice y saber si estoy realmente empatizando.
Pero hay gente que no sé si es por crianza o porque nació así que no tiene la capacidad de empatizar.
Es muy difícil empatizar.
O de repente con los años y con las cascadas de la vida aprende a empatizar. Pero ¿quién no conoció?
El que no sabe empatizar o el que no puede empatizar es, volvemos a Milgram, el que puede capaz responderte esto de yo estoy haciendo algo porque, bueno,
porque
respondo
sí.
a un bien mayor o porque alguien me dijo que lo tengo que hacer y nunca pensaste realmente lo que estaba generando en el que está al frente tuyo.
Bueno, no olvidemos que en quien lanzó la bomba atómica de Hiroshima se convirtió en un pacifista años después.
Tal cual. No, tenemos un mensaje. ¿La naranja mecánica se basa en este experimento? Dice Danis.
Naranja mecánica no, pero hay películas.
La Ola, que es una película alemana.
La Ola es muy buena, mírenla.
Es cruda.
Muy buena
es
película.
Una película alemana que lo que hacen es un experimento dentro de un liceo.
No la cuentes, para
demostrar cómo funcionó el fascismo en Europa.
Sí, es muy bueno.
Entonces lo que hacen es como un enfrentamiento entre los alumnos. Sí. Complicado.
En
este momento están mostrando, están pasando en estos momentos en cable, quien tenga en History Channel, es la Biblia de los nazis, y explica un poco cuál es toda la filosofía de trasfondo que llevó a toda una sociedad, que no podés decir que hay, ¿cómo vas a decir? Millones de nazis, hijo de puta, torturador. No es así, o sea, uno tiene que entender al hombre y su contexto, y está bueno en qué base filosófica, religiosas prácticamente, era el nazismo una cuasi religión.
Y el antisemitismo.
Y el antisemitismo, y en qué se basaba toda esa convicción mental que lo llevó a generar la peor maquinaria de tortura de la historia de la humanidad.
No, y el ciudadano común y corriente que miraba para otro lado también.
Para claro. Ese oyente que preguntó por la naranja mecánica, le podemos recomendar en YouTube, seguramente encuentre varios de estas adaptaciones del experimento original de Milgram en el año 60, que se hicieron ahora o hace pocos años, y va a entender bien, porque capaz que no se entendió esta explicación que dimos, pero es muy bueno que miren el experimento para que vean cómo funciona y las reacciones de estos voluntarios que estaban participando, ¿no?
Aclaramos,
por supuesto, que hoy, desde lo que la ética nos enseña y nos ha dicho, no se hacen este tipo de experimentos en psicología social, porque también fue muy cuestionado Milgram y su equipo por, imagínense el trauma que generó en los voluntarios y en los maestros. Claro,
pero
que estaban,
soy un horror, soy un monstruo.
Estaban matando al otro.
Claro. Pero realmente yo pienso que eso fue muy revelador para la humanidad, este experimento que habla de la condición humana bajo ciertas circunstancias y nos hizo replantearnos a todos, ¿no?
Siempre me quedó pendiente leer La banalidad del mal. Vi la película, pero es un libro como que marcó tanto. Bueno, a ella se le armó tremendo lío por ser judía. Ella, claro, judía, de alguna manera le encontraba el trasfondo filosófico.
En YouTube también está El juicio. Hay segmentos filmados que lo pueden mirar, y es muy fuerte cuando él, pasa más de 150 testigos, declaran, y él, cuando le toca hablar, dice que él obedecía órdenes. Y él está
sin el menor remordimiento.
Y con esta frialdad que lo estoy diciendo ahora, él dice: yo obedecía órdenes y yo era parte de una maquinaria que era un engranaje. Y así. ¿Sí? Y esa es la teoría que ella hizo cuando hizo
lo que pasa, que para el ser humano a veces el tener esa actitud para fines buenos, ¿no? O de filantropía, o de repente a las condiciones que se somete, yo que sé, un astronauta para hacer un gran descubrimiento para la sociedad y todo lo que tiene, a lo que tiene que someter su individualismo, también te genera esa duda de cuándo estás actuando por un bien mayor, que es bueno o es malo, ¿no? En este mundo dual, porque la actitud es la misma.
Claro,
porque al final el astronauta tiene que defecar en el aire, en un tubo, pasa una vida de, no queremos decir ni cómo, lo que tiene que aprender para poder deglutir el alimento, las condiciones de vida que tuvieron los primeros astronautas en la estación espacial, y todo eso era para un bien para la humanidad, sí, claro. Pero el tipo está haciendo cosas que son antinaturales, igual que el que va a la guerra a matar a otro y meterse en una trinchera. ¿Cuándo justifica o no?
Recordemos, ¿no? Siempre mencionamos,
aplaudimos a los héroes de la humanidad.
Siempre mencionamos a nuestro querido Lucas del Valle, que él nos transmitía esta idea de que la vida es una oportunidad para algo. Entonces, si yo siento y si yo me identifico que soy parte de una maquinaria, bueno, creo que tengo unas cuantas cosas que revisar, ¿no? O sea, la vida es una oportunidad día a día. Hoy jueves es una oportunidad para hacer algo y para hacer algo y para sentir que mi vida tiene un sentido en lo que estoy haciendo. Entonces, si yo siento que estoy siendo parte de una maquinaria, bueno, ojalá pueda revisar qué cosas puedo cambiar para hacerme cargo de lo que estoy haciendo.
O ser parte, pero con conciencia. Optar por ser parte, porque realmente somos un sistema de todas maneras, y somos las sociedades, tenemos funcionamientos de maquinaria que en muchos casos han logrado grandes cosas, porque si no nos organizáramos bajo esas maquinarias, hay grandes cosas que no habríamos logrado. Fíjate ahora la organización para conseguir una vacuna mundial. No sé,
sí, no salís de tu casa por un bien mayor.
Bien.
También es porque te lo manda la autoridad, pero al mismo tiempo estás convencido.
Estás convencido, pero por lo menos cuestionátelo. ¿Por qué lo hago? ¿Bajo qué filosofía? ¿Qué argumentos? Uh-huh. Y esto es lo que decido de forma individual para integrar esa maquinaria social.
Esta columna queda subida en 970 Universal en la web, también en Spotify, y es uno de los podcasts más escuchados de la región y del mundo. El del Capitán Obvio.
El Spotify de Taquito lo vengo siguiendo el día a día, cada vez trepa, así que tenemos que hacer que la gente escuche.
¿Estamos ahí?
Está dentro de los 100 más escuchados en la región, un éxito.
¡Opa! Mirá la noticia que nos da, la celebramos con el sonidito de Chequero de Regalo.
No prenda fuego nada. Muchas gracias, Juan Pablo Civils.
Muchas gracias, saludos.
Ya viene Gabo Mautoni con todas las noticias del espectáculo.